Bienvenidos a Mucha Mierda, el programa que nos invita al teatro con José Antonio López III. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Yo soy José Antonio López III y les doy la bienvenida a Mucha Mierda, un podcast en el que hablaremos de teatro periódicamente. Lo estaremos presentando a través de diversas plataformas y aquí estaremos hablando de lo que ocurre en el teatro en México. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante hablar del teatro en México? Bueno, déjenme contarles que yo tengo 28 años haciendo teatro profesional, principalmente teatro musical, y desde niño, que ya llovió desde que yo iba al teatro, he sido un aficionado no solamente como actor, sino también como espectador. Y creo que el teatro tiene mucho para darnos, mucho para generar en la cultura, en la sociedad, en general en la población de nuestro país. Y aquí estamos en Mucha Mierda, un programa donde tendremos entrevistas, tendremos invitados, tendremos pues todo lo que ocurre en el ambiente teatral en México, críticas de obras, anunciaremos algunas también, estrenos. Y pues es importante que en este momento les platique yo por qué quisimos ponerle Mucha Mierda a este programa. Porque esa expresión, a lo mejor la gente que está acostumbrada a ir al teatro, pues la ha escuchado que cuando va a haber un estreno o cuando alguien va a dar una función, los compañeros le dicen mucha mierda, y pues para la gente que está alrededor y no sabe de qué se trata, pues suena raro, ¿no? Suena como desagradable. De hecho, con esa expresión podríamos clasificar muchas de las cosas que están pasando hoy en el mundo, que no está caminando tan alegremente o tan felizmente como quisiéramos, pero en realidad para el teatro es una expresión festiva, es una expresión de buenos deseos. ¿De dónde sale? Pues a lo mejor también han oído ustedes otra que dice rómpete una pierna o break a leg. Pues son expresiones de deseo que tienen diferentes antecedentes. No se sabe exactamente en qué momento surgieron estas expresiones, pero hay diferentes interpretaciones. Por ejemplo, esta de break a leg, vamos a empezar con ella, que no es precisamente la que nos interesa, pero que tiene una idea similar. ¿Por qué desearle a alguien que va a hacer una obra de teatro que se rompa una pierna? Bueno, pues de toda la historia, aparentemente hay como ideas de que desear el bien puede generar lo contrario. Evidentemente, pues son supersticiones que no tienen ningún fundamento, pero que desde décadas, desde siglos, por ejemplo, entre los franceses, ¿no? Hablar de que algo va a salir bien los predisponía y entonces mejor decían mierda, ¿no? Mandaban mierda. Pero en el teatro en particular era como una costumbre el no hablar de éxito o de felicidades o de buenos augurios, sino desear que pasara algo interesante. Y esto de romperse una pierna, pues por ahí hay quien dice que era un buen deseo basado en que, por ejemplo, cuando llegaban las personas en masa al teatro a ver a un actor, tenía que agradecer muchas veces y agradecían con grandes caravanas, hincándose y haciendo muchas flexiones, y entonces pues, podían acabar rompiéndose las rodillas. Es una de las ideas que habla de por qué romperse una pierna también. O la otra idea, en la antigua Grecia, de donde surgió el teatro, en las primeras ideas que tenemos históricas sobre el teatro, la gente no aplaudía, pegaba en el piso con las piernas. Entonces, si había mucha gente que estaba pegando en el piso con las piernas, podía romperse una pierna también, y puede que de ahí viniera también esta idea. O incluso en la época de Shakespeare en Inglaterra, el público movía las sillas y pegaba con las sillas en el piso, y pues las sillas también se les podía romper una pierna. Entonces era así como una pata. Rómpase la pata, pues era que se rompieran muchas patas de sillas. Y con la mierda, esa palabra que a veces es escatológica y que nos recuerda muchas cosas, en particular en el teatro hay también diferentes hipótesis. Algunos dicen que viene de esta costumbre francesa de desear mierda para cualquier cosa. Incluso a lo mejor ustedes saben que mucha gente dice, pisaste un excremento de perro en la calle, compra un billete de lotería porque te va a dar suerte. Pues por ahí puede venir, pero hay una hipótesis muy bonita que habla de la época en la que no había transportes de motor, sino que la gente se movía con carretas y con caballos. Y entonces, si una representación teatral tenía éxito, significaba que en las puertas de los teatros íbamos a tener una gran cantidad de carretas, una gran cantidad de caballos, que siempre hacen sus necesidades sin control. Y entonces había mucha mierda en las puertas de los teatros que había que limpiar después, pero representaba que había llegado muchísima gente a la función, lo cual pues era una señal de éxito. O también entre aquellos teatristas trashumantes, gente que hacía teatro con carretas y que llevaba teatro a las plazas, pues en la Edad Media y algunas épocas posteriores, Cuando llegaban a un lugar y había mucho excremento de caballo en las calles, es que en ese lugar había un evento donde se había reunido mucha gente, y toda esa gente reunida implicaba tener buen público y gente que cooperara con los teatristas al hacer sus representaciones en las plazas. Entonces, por ahí tenemos algunas ideas importantes de por qué esta expresión de mucha mierda como un buen augurio en el teatro. Y como queremos que nuestro teatro nacional y que este podcast tengan muy buen augurio, pues decidimos ponerle mucha mierda para identificarlo como una forma de transmitir la cultura teatral. Y bueno, pues yo les contaba que soy José Antonio López III y que tengo 28 años trabajando en el teatro de nuestro país. En alguna ocasión les contaré cómo empecé profesionalmente, porque yo además tengo otras carreras. Soy científico, soy químico, farmacobiólogo, pero el teatro y la ciencia han sido mi vida en dos caminos paralelos que he disfrutado muchísimo por los últimos 30 años. Y me gusta la idea de pensar en el teatro como algo importante en nuestro país. Porque aunque ustedes no lo crean, México es una de las 5 plazas más importantes de teatro en el mundo. Si pensamos en las grandes ciudades donde se hace teatro, tenemos que referirnos inmediatamente a Londres, a Nueva York, a Buenos Aires, a Madrid y a México. La Ciudad de México es la capital con mayor cantidad de obras de teatro en el mundo. Porque hacemos teatro para muchísimas cosas, en muchos medios, en casitas, en cuartos, en garajes que se acondicionaron, en grandes teatros maravillosos que tienen toda la tecnología lista para hacer la obra que haga falta. Y la producción teatral entonces en nuestro país es muy vasta, particularmente en la Ciudad de México. Por fortuna empiezan a abrirse plazas también en otros lugares de la República que disfrutan mucho teatro, pero que solo hacen profesionalmente el que llega con giras. Pero la Ciudad de México tiene una cantidad brutal de espacios teatrales de todo tipo, como les digo, para todos los bolsillos, para todos los gustos y para todos los tipos de gente que quiera asistir. Desafortunadamente, el teatro hoy tiene una competencia muy grande con muchas cosas. Si hablamos, por ejemplo, de los costos, pues es un pretexto que no deberíamos poner porque hay obras baratísimas, ¿no? Tenemos jueves donde los teatros de Limba o los teatros de la UNAM tienen funciones a menos de 50 pesos para ver obras fantásticas donde uno puede pasar momentos increíbles. Tenemos muchas plataformas con descuento y claro, también tenemos obras que son producciones importadas o donde la idea y el vestuario y la escenografía, incluso las partituras y los derechos implican grandes gastos internacionales, pues obviamente tienen un precio de un boleto grande y con elencos donde vas a ver a 30 o 40 personas en escena a la vez, no puede ser un boleto muy barato. Aunque también para ver grandes producciones podemos asistir por precios módicos, por ejemplo, a la ópera en Bellas Artes o a producciones que tienen pues un auspicio, que tienen una ayuda de ciertos programas del Estado, y entonces podemos ver grandes producciones a precios recortados e incluso con descuentos para mucho tipo de gente. Pero pues aún así, el precio se vuelve algo que hace del teatro una actividad elitista. Tenemos otras cosas, evidentemente, como pensar en la inseguridad, el hecho de no llegar tarde a trabajar o salir tarde de trabajar y no poder llegar al teatro, pensar en el tráfico que nos hace incómodo el movernos en la ciudad en muchos momentos. Y claro, lo principal, tenemos una gran cantidad de medios de competencia que no existían antes. No teníamos antes tantas series de televisión, tantas horas de televisión listas, tantas actividades listas sin movernos de la casa en la comodidad del hogar, que evidentemente compiten con el teatro, pero que para los que amamos el teatro no tienen capacidad de sustituirlo. Porque nunca vas a tener enfrente a la persona que te está transmitiendo emociones, que te está transmitiendo sensaciones, que te permite distinguir lo que está queriendo decirte. Pues no es lo mismo verlo a través de una pantalla. Evidentemente hay actuaciones y productos en pantalla que son muy emotivos, son sensacionales, que los puedes ver repetidamente y te gustan, pero nunca van a igualar a esa función que cada día es diferente, aunque la obra, la función esté hecha basada en un mismo guión o trabajada por los mismos actores, cada día es diferente porque el teatro es una actividad viva. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente vaya al teatro? Bueno, por fortuna tenemos un público aficionado que es siempre asiduo, que disfruta ya sea del teatro musical o de teatro que no es musical, siempre, siempre, siempre en nuestras salas tenemos gente. La mejor publicidad, obviamente, es cuando la gente comenta que una obra está bien y entonces otras personas se animan a ir a verla. Pero siempre somos muy decidiosos. Estamos esperando que se vaya a acabar la obra porque siempre hay algún pretexto para decir no alcancé a llegar. Incluso muchas veces queremos ir a ver a compañeros que son amigos y que queremos disfrutar de su trabajo. Y pues nos atoramos un poquito ahí con el tráfico, con las actividades, con los problemas, con la economía. Pretextos hay siempre para llegar, con el fútbol, que compite mucho con el teatro también, ¿no? Que hay actividades que están las Olimpiadas, mala suerte. El caso es que el teatro lleva en nuestro país muchos años de crisis. Muchos años, pues yo creo que desde que empecé a trabajar el teatro está en crisis y aún así sobrevive. Y sobrevive porque hay mucha gente que hace esta actividad teatral con pasión. Mucha gente que hoy se dedica a estudiar, a prepararse en todos los campos, en el de hacer escritos, hacer obras teatrales, hacer guiones, hacer libretos, hacer coreografías, estudiar para ser actores, para ser cantantes, para ser bailarines, para ser directores. El teatro implica una gran industria donde participa muchísima, muchísima gente. Y como tal, también ayuda a tener una mejor economía, también ayuda a que haya más fuentes de empleo. Y tristemente nos falla que en una ciudad que tiene más de 20 millones de habitantes, pues es un porcentaje muy bajo el que acude a las funciones teatrales. Aunque tenemos la mayor cantidad de teatros en el mundo, la gente que tenemos en nuestro país tendría que ser suficiente para tener esas salas llenas todos los días. Y por supuesto que ustedes me dirán, bueno, pero es que hay obras que no valen la pena, hay actores que no nos gustan, hay obras que son horribles. Bueno, pues hay gustos para todo. Y yo les aseguro que si poco a poco empiezan a asistir al teatro, van a encontrar un gran placer en hacerlo. En el teatro uno puede sacar una cantidad brutal de información, de emociones, de críticas, de criterios, de razonamientos, o simplemente pasar un rato en el que me olvide de lo que me ha pasado, que no me agrada, o que estoy viviendo algún problema, o que estoy en alguna situación que tengo que resolver. Es una maravillosa oportunidad para salir de ese ambiente que no me está ayudando, distraerme un rato y respirar con nuevas fuerzas para poder salir adelante después. Entonces, el teatro es una fuente maravillosa, una fuente mágica de diversión, de entretenimiento, de cultura, de aprendizaje. Y como tal, hay que disfrutarlo, hay que transmitirlo, hay que tener continuamente publicidad para que la gente asista. A mí me gustaría que a través de este programa también fuéramos reuniendo información, que nos comunicáramos para poder saber qué obras quieren recomendar, si hay obras que todo el mundo disfruta, si hay críticas que hacer, porque evidentemente en esta industria pues también hay gente que hace cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Tenemos obras representadas por grandes estrellas, hoy es algo muy común, estrellas que ya no se hicieron en el teatro. Algún programa vamos a dedicar a esta evolución que han tenido los actores en el teatro o que hemos tenido los actores en el teatro, donde de repente pues ahora llamamos a figuras de la televisión a que estelaricen algunas obras y pues muchos de ellos tienen muy buen trabajo en pantalla, pero les falta un poquito de callo, ¿no? Van a tener una curva de aprendizaje de lo que hay que hacer en el teatro y a veces en lugar de atraer gente, pues generan un rechazo. O al revés, va mucha gente a verlos aprovechando esa capacidad de atracción que tienen generada en otros medios y se enamoran del teatro porque están acompañados de una gran producción, de un gran elenco, de música fabulosa, de emociones enormes, ¿no? Entonces, pues sí, en nuestro país tenemos, en nuestra ciudad en particular, tenemos muchas obras de todos tipos y en este programa vamos a irlas escuchando poco a poco, vamos a ir hablando de ellas y vamos a tener también a grandes invitados de todos tipos, actores, directores, empresarios, que nos hablen también de sus obras, que nos inviten a verlas y pues ojalá a través de este medio podamos tener mucha gente interesada en el teatro. De verdad, créanme, si se dan la oportunidad de asistir a una obra de teatro, no se van a arrepentir. Probablemente les guste más o les guste menos. Probablemente no encuentren el trabajo de toda la gente maravilloso, pero probablemente sí. Y aunque uno vaya a ver una obra mejor o peor, según el criterio que tenga, siempre se lleva una ganancia, siempre hay una reflexión, siempre hay una emoción encontrada, aunque sea para decir, no me gustó, voy a ir a otra para ver cómo está mejor que esta. Hay muchos mecanismos, tenemos muchos compañeros también que a través de medios de la televisión, la radio o en diferentes puntos escritos como periódicos, nos dan críticas teatrales, nos ayudan a informarnos un poquito de qué pasa cada obra. Y con la misma facilidad que buscamos muchas cosas apretando un dedito, podemos encontrar información suficiente sobre algún espectáculo teatral que se esté presentando para informarnos y distinguir qué podemos ir a ver. Pero que las ganas no sean una limitante. De verdad, yo los invito con mucha sinceridad y con mucho cariño a que se den la oportunidad de asistir al teatro. Es una experiencia inolvidable, irrepetible. Y cada vez que lo hagan, se van a llevar algo que les va a llenar el corazón, les va a llenar el cerebro de ideas y los va a invitar a seguir viendo teatro. Aquí vamos a estar en mucha mierda, mucho tiempo para ustedes. Entonces, búsquennos cada semana. Vamos a estar por aquí, cada semana o cada 15 días. Periódicamente estaremos por aquí hablando de alguna función, de alguna obra a la que le desearemos mucha mierda.